RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Cada día en los medios de comunicación y en las redes sociales vemos noticias sobre violencia de género y sobre igualdad. El volumen de información es gigante y las palabras que usamos los medios, la información que damos o cómo construimos las frases son determinantes. Hoy vamos a hablar de un estudio que analiza cómo se opina e informa sobre violencia machista y además vamos a colarnos en un entrenamiento muy especial, en el de Andrea, a quien este verano veremos en los Juegos Paralímpicos. En el control de sonido está Juan Morello. Empieza Tolerancia Cero. Los medios visibilizamos temas y problemáticas, concienciamos, sensibilizamos, pero también muchas veces somos capaces de generar lo contrario. ¿Cómo hablemos de los temas, sobre todo cuando los derechos humanos están en juego? Esto es fundamental. Hace poco la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, autora de El invencible verano de Liliana, ya quien entrevistamos en este programa hace un par de años, ella defendía que el lenguaje es importante para luchar contra los feminicidios. Y es que, ¿qué responsabilidad más importante tiene un medio de comunicación que prevenir? El estudio Desenfocadas, cómo opinar e informar mejor sobre la violencia de género, de la consultora Llorente y Cuenca, ha comparado 5 millones y medio de noticias y 14 millones de mensajes en redes, todos sobre violencia de género. Y para ello ha utilizado la inteligencia artificial y tenemos a Luisa García, que es directora global de operaciones en Llorente y Cuenca y ha coordinado este informe. Luisa, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, habéis analizado casi 5 millones y medio de noticias y 14 millones de mensajes en redes sociales y hay un dato que llama la atención, que es que una de cada 5 noticias que hay sobre violencia de género la justifican. ¿Cómo es, Luisa, esa justificación? Es decir, ¿cómo suele darse?
Mira, son menciones asociadas al comportamiento de la víctima, si ella pudo haberse divorciado, separado, hacia su aspecto físico, su vestimenta, si llevaba la falda corta o vestía de una determinada manera, o también vinculadas a si había consumo de bebida o si estaba en estado de ebriedad, si tenía algún tipo de comportamiento adictivo, por ejemplo. Todo lo que lleva a trasladar, en algunos casos de manera muy explícita, en otros no tanto, pero la idea de que determinados comportamientos, maneras de ser, maneras de estar, pueden justificar que se produzca un comportamiento violento contra ellas.
¿Y hay diferencias en esto que comentas entre la información que aparece en los medios y la de las redes sociales? Es decir, ¿esa justificación también es habitual en los medios de comunicación?
Sí, hemos encontrado con que los medios de comunicación hacen un trabajo más responsable. Hay, por ejemplo, un mayor volumen de noticias donde esa información se pone en el contexto de la problemática social y estructural que supone la violencia de género, o también en las noticias en los medios de comunicación se incluye más información de utilidad para las posibles víctimas, como el número para llamar y denunciar, etcétera, pero por el contrario, la conversación en redes sociales es todavía más tendiente al sensacionalismo, a la justificación de la violencia. No quiere decir que no lo encontremos en las noticias. Desgraciadamente hemos encontrado en España, de hecho, titulares del tipo mujer descuartizada por llevar la falda corta. Eso es un titular real de un medio español, pero sin embargo es cierto que ha habido un avance en las redacciones de los medios y parece que todo el esfuerzo que se está haciendo por tener corresponsalías de género, por ser conscientes del impacto que la información puede tener en prevenir y atajar la violencia, está surgiendo efecto. Por lo tanto, pues es positivo, merece la pena hacer ese esfuerzo, que no es poco para los medios, y también la ciudadanía, como participantes en la conversación social, tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad enorme.
La violencia machista, la violencia de género, Luisa, ¿es un tema habitual en los medios de comunicación? ¿Es un tema recurrente del que solemos hablar?
Sí, sí, sí. Hemos encontrado que es el más recurrente de esos 5 millones de noticias que mencionabas. Analizamos primero un volumen muchísimo más grande, todas las informaciones que podían tener relación con violencia en general, uh-huh. Accidentes de tráfico, robos, terrorismo, y sin embargo la violencia de género, y especialmente en España, que es el país de los que hemos analizado donde más se habla de violencia de género, tiene un protagonismo destacado en la información. Por tanto, creo que ahí también hay algo de lo que darnos la enhorabuena, y es el cómo como sociedad hemos puesto esta problemática de manifiesto y hemos decidido que informando y denunciándola podemos contribuir a erradicarla. Es el cómo el que nos tiene que preocupar ahora. Claro. Nosotros en GIC lo que hemos hecho para este estudio ha sido, con inteligencia artificial, comparar las informaciones y la conversación con lo que son recomendaciones de organismos internacionales. Uh-huh. Hay una iniciativa del Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y nuestra conclusión es que, bueno, que tenemos que ser todos muy conscientes de nuestros sesgos, ¿no? Que en la mayoría de los casos la intención que puede haber es la correcta, es la de informar, la de concienciar, o en el caso de la conversación social, la de demostrar solidaridad con las víctimas, pero que sin embargo al hacerlo podemos estar cometiendo errores que sin darnos cuenta contribuyen al sensacionalismo, a la justificación o a la doble victimización.
Uh-huh. Luisa, Llorente y Cuenca tenéis presencia también en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿Qué panorama veis en fuera de España, en esos países? No sé si es tan habitual que hablen de violencia de género y de violencia machista.
Hay una predominancia tan potente como la española en relación a las noticias sobre violencia en general, pero sí que hay un fenómeno similar. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos es el país donde más se justifica la violencia haciendo referencia a situaciones de consumo de alcohol o drogas. Yo hace 10 días estaba en Colombia presentando el estudio y veíamos que en Colombia uno de cada 20 mensajes en Twitter justifica la violencia alegando que la víctima pudo haber tenido comportamientos seductores o provocadores.
Uh-huh. En vuestro estudio apuntáis a que, bueno, a que sabemos mucho de ellas, de las víctimas, y no tanto de ellos, de los agresores. ¿Qué datos suelen darse de ellas?
Pues mira, desgraciadamente demasiados, incluso muchas veces los que vulneran la intimidad de las víctimas vicarias principales, que son sus
los
hijos.
Infantes, claro.
Sabemos uh-huh. de ellas, claro, los hijos de las víctimas, sabemos de ellas ya no solo qué edad tenían, dónde estaban, a qué se dedicaban, si pertenecían a una minoría, pero también qué hijos tenían, en qué condiciones quedan. Y ahí es cierto que hay un dilema
sí,
interesante,
¿no?
Desde la perspectiva ética. Porque es verdad que para vosotros en los medios o para nosotros, ¿eh? como consumidores de información o participantes en redes, ponerle cara a una víctima ayuda a entender que el problema es real, que no
sí.
son estadísticas en un papel, ¿no? Sino que hay personas de verdad detrás.
Humanizar,
¿cuál es la
¿no?
recomendación? Primero, que siempre que se... Claro, la humanización, ¿cómo hacerla bien? Bueno, pues también hay que mirar al agresor. También hay que dar esa información respecto del agresor. ¿Quién era el agresor? ¿Dónde estaba? Porque también podemos, si no, caer en esos mitos con respecto a que no haya agresores normales o que los agresores siempre responden a determinados estereotipos. y es factible hacerlo cumpliendo absolutamente con la presunción de inocencia y el respeto a todos los preceptos legales. Otra cosa que es difícil, porque cada vez los medios de comunicación tienen equipos más limitados, menos tiempo y menos recursos, es asegurarnos que las familias de las víctimas están de acuerdo cuando desgraciadamente la mujer ha fallecido, bueno, ha sido asesinada y no puede estarlo, que las familias están de acuerdo con que esos datos sean divulgados. Y por último, siempre pensar, ¿es este dato realmente descriptivo y ayuda a humanizar o puede estar contribuyendo a estigmatizar? Por ejemplo, referencias así, la víctima tenía condición de inmigrante en un determinado país, o si estaba en un cierto barrio marginal. Todo eso, en lugar de sumar, lo que puede estar haciendo es perpetuar los estereotipos, minimizar la situación, cosas parecidas.
Luisa, ¿qué efectos tiene el que hablemos de violencia de género y de violencia machista pues sin estas recomendaciones éticas? ¿Qué supone esto?
Fíjate que otra de las conclusiones del estudio es cuando reproducimos en medios una noticia negacionista,
ay, se multiplica
por 4 su impacto en redes sociales. Tenemos que, cuando estamos en redes, incluso cuando nuestro retweet o la manera de compartir ese mensaje es para rechazarlo, tenemos que ser conscientes de que también lo estamos viralizando. Y que, sin embargo, las noticias que ayudan a concienciar, que ayudan a prevenir o que enfatizan y apoyan todo lo que como sistema estamos haciendo para luchar contra la violencia, tienen una capacidad muchísimo menor de convertirse en virales y reproducirse. Por tanto, nuestro comportamiento debe ser el contrario: darle retweet muchas veces a todo lo que nos ayude a luchar juntos contra la violencia y pensarnos muy bien qué hacemos con aquellas informaciones que cuestionan que esto es una realidad y un problema estructural.
Luisa, en este informe también, bueno, habéis incorporado, habéis ido más allá, ¿no? Y habéis creado una herramienta que permite comprobar si las palabras utilizadas tienen algún tipo de sesgo, ¿no?
Sí, gracias por preguntarme, porque la verdad que es un aporte de nuestro equipo de Deep Learning, que es donde están los tecnólogos, y que este año, cuando les pedimos que analizaran las noticias, la conversación, esto que estábamos comentando, dijeron, bueno, ¿por qué no damos un paso más?
Claro.
Y más allá de evidenciar el problema, contribuimos, ¿no? Y efectivamente, si entráis en thepurplecheck.jig.global, te encuentras con una herramienta, con un agente de inteligencia artificial basado en el ChatGPT-4, donde puedes introducir, pues si fueras un periodista, qué titular pondrías, o sí, si fueras a poner un tweet, cuál sería, y te va a dar recomendaciones sobre cómo hacerlo mejor, más en línea con esas recomendaciones de organismos internacionales que mencionábamos antes, ¿no? Es muy interesante por lo que os decía de los sesgos, todos los tenemos, y este tipo de herramientas nos ayudan a ser más conscientes de ellos. También nos parece una súper herramienta para aquellos medios de comunicación que tienen los equipos más limitados o que todavía no han podido incorporar esa figura del corresponsal de género, o que en un momento de urgencia por cerrar una edición a última hora de la noche, pues tienes que asegurarte que el titular que pones es correcto, ¿no? De verdad que os animamos a que entréis y lo probéis, porque últimamente solo escuchamos hablar de la inteligencia artificial casi en términos
de manera negativa, ¿no?
Y sin embargo, cuando se utiliza bien, cuando se programa bien, cuando se le alimenta bien, en este caso de estas recomendaciones aprobadas, por ejemplo, por la ONU, pues podemos desarrollar herramientas tan útiles como esta.
Pues Luisa García, directora global de operaciones en Llorente y Cuenca y coordinadora de este informe, Desenfocadas, cómo opinar e informar mejor sobre la violencia de género. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Tolerancia Cero. E invitamos desde aquí, Luisa, a todo el mundo a que lea este informe, que es muy, muy interesante, y además esta parte, ¿no?, de esta herramienta que facilitáis, que puede ser muy útil para muchas personas.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor y ojalá que le resulte útil e interesante a muchos de vuestros oyentes. Gracias.
Andrea Migueles tiene 20 años, es triatleta y este verano va a participar en los Juegos Paralímpicos. Andrea tiene la enfermedad de Arnold-Chiari, se la diagnosticaron con 3 años y nuestro compañero Luis Vallés ha estado con ella en su casa en Valdemoro en una de sus sesiones de entrenamiento.
Quedamos con Andrea en su casa de Valdemoro. Hoy hace un viento bastante desagradable y creo que va a optar por quedarse en casa haciendo un poco de rodillo, lo que para el común de los mortales es la bici estática, pero más pro. De todas formas, vamos a ver si nos lo confirma. Además, aprovecharemos para conocer su historia.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí para entrenar.
¿Estás preparada hoy para entrenar?
Bueno, hoy me quedo en casa porque el viento no permite salir, así que hoy me toca bici, así que lo haré desde casa.
¿Dónde entrenas?
En la habitación de las bicis, que es la habitación de los invitados, así que nada, tengo preparada la bici en el rodillo y ya solo me queda coger las zapatillas, nos las ponemos. Como las mías son de triatlón, pues llevan velcro, que son las que utilizo hasta para salir a carretera.
Con las zapatillas puestas, se sube a la bici.
Se conecta con el Garmin, yo lo conecto y ya una vez que está el rodillo calibrado y conectado, pues le doy a iniciar, bajo piñones, porque si no, no llego, y ya, pues a dar pedales.
Bueno, ¿y cómo llevas la preparación? Para ir a París, ¿no?
Pues mira, ahora el día 6 me voy a Abu Dhabi, que competimos ahí el día 8, y la semana siguiente estoy en Australia, que ahí hay otra competición, una serie mundial, para conseguir todos los puntos para ir a París.
Ese es su objetivo, y para él sigue entrenando 2 o 3 horas al día, incluido los fines de semana. Andrea tiene una discapacidad del 33%. Aprovechamos el pedaleo para preguntarle por su enfermedad.
Yo tuve una malformación en el cerebelo, tenía Arnold-Chiari tipo 1, que se me bajaba el bulbo raquídeo a la médula y me producía apneas del sueño. Y bueno, pues con eso pues yo lo que hacía era respirar 2 veces y me quedaba 12 segundos sin respirar. Así todas las noches, que solo vieron mis padres una siesta. Y pues claro, no es algo normal en un niño, se asustaron y esto empezó cuando yo tenía 3 años y bueno, pues hasta los 6 años muchas pruebas hasta que descubrieron lo que era. En 2010 tuve la operación, me operaron, tengo unos cuantos puntos, un 100 pies como le llama a mi novio, y bueno, me limaron 3 vértebras, las 3 primeras, tengo un 50% de las 2 primeras y un 75% de la tercera. Y bueno, me quitaron una parte de bulbo raquídeo, de cerebelo, pues para ver si era un tumor o no era, y bueno, vieron que no lo era, que era un agrandamiento del bulbo raquídeo. Me recolocaron un poco por dentro y nada, ya está todo bien, menos lo que me ha quedado de secuela. Que no tengo sensibilidad en la mano izquierda, yo la muevo pero no la siento. Para mi bicicleta, por ejemplo, no puedo frenar con la mano izquierda, no puedo cambiar, entonces bueno, lo tengo todo adaptado a la mano derecha. Luego también en las piernas se me inflaman y se me calientan y no saben por qué. Y luego tú realmente no la sientes caliente porque yo la siento ardiendo, pero luego es el calor normal.
A pesar de que ella siempre lo ha llevado bien, tuvo un par de malas experiencias en el ámbito escolar. Y no con niñas o niños, sino con profesores.
En la ESO yo no tocaba la flauta porque no sentía los agujeros. Tenía un parte médico que estaba exenta de esta asignatura. Y bueno, el profesor me dijo que era una inútil y que hacía ahí. Y me echó de la clase y dije, pues bueno, pues nada, me voy, o sea. Pero en el grado, hice un grado medio de auxiliar de enfermería y tenía odontología. en odontología se hace un traspaso de material con la mano izquierda y yo dije, bueno, pues con la mano izquierda, en vez de hacerlo con la mano izquierda, lo hago con la derecha. Se me pusieron un montón de problemas por decir que cruzaba los brazos. O sea, que para ti te puede parecer una tontería, pero a esa profesora se le hizo un mundo y me dijo que qué hacía ahí, que si ya estaba así en clase, que qué iba a hacer en el mundo laboral. Al final hay gente que no... Por cosas como la mía, sobre todo, porque no se ven, a la gente le cuesta entender lo que nos pasa. Entonces, bueno, a mí eso me hizo mucho daño. Parar, que si no me ahogo. Estoy aquí con un calor que me muero encima.
Comenzó en el triatlón cuando tenía 8 años. Viene de una familia, madre, padre y hermano, de triatletas. Fue en 2021 cuando entró a formar parte del equipo de promesas paralímpicas y ahora, a falta de unos cuantos puntos en dos pruebas, tiene en el horizonte los Juegos Paralímpicos de París.
Porque al final es una carrera más, es una carrera con la que estás con las mismas chicas con las que compites en otras carreras, pero al final es una carrera que no se hace todos los años, que solo se hace una vez cada 4 años. Es que no sé, es una experiencia que, no sé, es tan increíble, tan apasionante, tan... No sé, estoy deseando vivirla.
Andrea quiere aprovechar un escenario como unos juegos para poner el foco en las reivindicaciones de los pacientes con enfermedades raras.
Esa investigación para estas enfermedades que no se conocen y que no se sabe, si, o sea, que no hay cura de momento, pues encontrar una solución de todo esto, pues es algo que necesita mucha investigación, mucho tiempo, mucho dinero y bueno... Ojalá todas estas enfermedades raras se den a conocer más algún día y que tengan ese avance de poder solucionarse.
Y antes de volver a pedalear, le pedimos a Andrea un deseo.
Llegar lo mejor posible y una medalla, obviamente.
Pues nada, te dejamos que te pongas aquí a pedalear otra vez. Muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Nacional de España y muchísima suerte en París.
Muchas gracias.
Y no queríamos despedirnos hoy sin seguir profundizando en las brechas, un tema que abordamos la semana pasada en el especial 8M de Tolerancia Cero, que puedes recuperar aquí en la página web. En ámbitos como la ciencia, las ingenierías y las matemáticas, siguen siendo profundas estas brechas y, lo que es más sorprendente, aparecen pronto. Comienzan en primaria, en cuarto de primaria, y luego repercuten, Ainhoa Caballero, después en todo el eslabón. Solo uno de cada 4 trabajos STEM los ocupan las mujeres y esto apenas, Ainhoa, ha cambiado en los últimos 13 años. Buenas noches.
Buenas noches. Lo vemos en muchos estudios, lo has analizado muchas veces, todos coinciden y este también. La brecha de género empieza pronto.
A mí no es que me gusten mucho las matemáticas, porque me parecen difíciles. El problema es que las usamos en el día a día.
Es una de las asignaturas que más me cuesta entender.
Empieza en cuarto de primaria. Ellas se sienten menos capacitadas y sienten más ansiedad al enfrentarse a las matemáticas. En la formación profesional, los hombres estudian casi un 60% estas modalidades, las STEM, frente al 7% de las mujeres. Y en las universidades hay más mujeres que apuestan por estas carreras, aunque todavía no hay paridad.
También tengo como mi pasión por saber por qué vienen esas enfermedades y cómo se pueden curar.
Pero, según esa investigación, mujeres en STEM, desde la educación básica hasta la carrera laboral, el hecho de que una mujer esté formada en estos ámbitos no se traduce necesariamente en estar ocupadas en ellos. Muchas buscan otras alternativas y estos son los motivos.
La probabilidad de que una mujer que haya estudiado una carrera STEM se dedique a una carrera STEM versus un hombre es estadísticamente menor, entre un 2.7 y un 3%.
Él es Jorge Galindo, es uno de los autores de este estudio, es miembro de la Escuela de Negocios ESADE.
Se derivan a ámbitos no STEM por razones de menor capacidad de conciliar la vida laboral y familiar o porque consideran que el rumbo que está llevando su carrera en el ámbito STEM no se le recompensa lo suficiente o no tanto como a los hombres.
Ahora, solo uno de cada 4 trabajos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas los ocupan mujeres, uno de cada cuatro.
Y con este Cerebralmente de Clara Pella y Ede nos vamos hoy. Recordad que la semana que viene volvemos y que el fin de semana Objetivo Igualdad vuelve a la televisión. Que tengáis una feliz noche. Thank you.